FM Hornsburg auf Recht, weil ich dich wasche und breche die Gratispause.
Es cierto, a nosotras nos interesa que nos escuchen. Creemos que a ustedes también les gusta escucharnos. El programa Mujeres, formamos parte del movimiento de mujeres en el mundo. Aprendimos y seguiremos aprendiendo con ustedes en el correr del tiempo. Eso sí, avisos machistas no aceptamos. No insista. Tenemos los pies en la tierra y la voz en el aire, transmitiendo cada martes de 15 a 16 horas por el 97.5 MHz en Radio Lora.
Miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie. Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy. Sintiéndome insegura y aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable. Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie. Tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso. Que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada. Que ni una más sufra por dobles intenciones. Ya no quiero pretender que es normal. miradas que te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie.
Dejamos Canal Abierto, nos vamos ahora con el programa Mujeres, dando la continuidad al 37 Encuentro Plurinacional del 11, 12 y 13 de octubre pasado en Jujuy, Argentina, de donde traemos las voces de los territorios para informar y dar a conocer la vida de las mujeres y la lucha de las mujeres en esos lares. Por supuesto, en este programa que da la continuidad a el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos y la No Violencia, nosotras aquí le traemos dos entrevistas interesantes con diferentes posiciones militantes y feministas de mujeres con las que me encontré y las entrevisté en Jujuy, en el 37 Encuentro Plurinacional. Así que las vamos a escuchar. La primera entrevista que vamos a escuchar es con Zulema Aguirre, militante piquetera del grupo Darío Santillán y otros frentes. Escuchémosla. Y en segundo lugar vamos a escuchar a Alicia, compañera de medios de comunicación, Noticias, Colectivo, Radio Pueblo, FM 90.1, desde Radio Comunitaria Alternativa y Popular desde Jujuy, quien nos encontramos todas en el 37 Encuentro Plurinacional. Y damos continuidad a todo este interesante material en la campaña por la no violencia a la mujer.
Zulema Aguirre, militante feminista, piquetera e integrante del Frente Popular Darío Santillán, corriente plurinacional, rememoró la construcción colectiva que se forjó en el contexto de las luchas que se dieron en Puente Pueyrredón hace 23 años de la masacre de Avellaneda en Buenos Aires, Argentina. La encontré en el 37 Encuentro Plurinacional y diversidad en Jujuy.
37 Encuentro Plurinacional Feminista y de Disidencias aquí en Jujuy. Y nos encontramos en este lugar que se llama la Casa
Tomada,
pero no sabemos todavía por qué se llama la Casa Tomada.
En este momento está tomada por
nosotras. Está tomada por nosotras.
Por nosotras.
Por las mujeres.
Y disidencias. Bueno. Seguramente no conozco la historia del espacio, pero me remite a que algún grupo artístico, de cultural o organización social toman. Porque en la época de los fines de los 90 generalmente, se dio en Argentina esta modalidad de espacios, para buscar espacios propios y generar espacios de organización. Así que no tengo la certeza que sea eso,
pero nos imaginamos.
No sé, sí,
nos
imaginamos.
Bueno, yo, claro, como vengo de las Europas, pienso que es casa tomada, casa ocupada. Qué bueno, digo. Pero bueno, la tomamos nosotras.
Sí.
Para Radio Lora, para el programa de mujeres y el proyecto feminista de nombre Radia, de Radio Lora. Saludando a las compañeras, a los compañeros allá, me encuentro con Zulema Aguirre, de la organización Darío Santillán. Muchas informaciones hemos pasado sobre el tema. Y de corriente plurinacional, que después nos va a explicar por qué esto de corriente plurinacional. Ella viene de Villa Langostura, de Neuquén. Hola, Zulema, ¿cómo estás?
Hola, qué lindo tenerte de nuevo por acá, porque la verdad es que nos encanta que vengan otras mujeres de otras latitudes del mundo, porque como siempre decimos y hoy volvimos a escuchar, ¿no?, que las mujeres no tenemos frontera. La
no,
lucha,
exactamente.
La lucha de las mujeres.
Yo soy una vía ya la desparramada. Está del otro lado del charco.
Totalmente. Pero bueno, así como han globalizado la miseria, la pobreza, los países centrales, nosotros tenemos que globalizar nuestras luchas.
Por supuesto.
Y nuestras compañeras que en cada lugar, en cada territorio del mundo pueda, ¿no?, latir esas ganas y esa idea de que otro mundo es posible.
Sí, así es, compañera. ¿Quién es Zulema Aguirre? Cuéntanos para la audiencia de Radio Lora y a nivel internacional, por supuesto, porque vamos por el www.lora.ch en internet.
Muy bien. Zulema Aguirre es una mujer común y corriente que en la época de los 90 tiene una crisis económica y social que sufre la economía y la crisis social que estaba sucediendo en el país. Y como los matrimonios también es una institución del Estado, de la Iglesia, y también se rompió.
Sí, se rompió todo.
Se rompió todo, se cayó todo, se prendió fuego.
Se cayó.
Toda esa cosa que nos han vendido, sí, y especialmente a las mujeres que nos han subyugado, que nos inventan esos corsets para tenernos ahí subyugadas, bueno, la historia, mi historia, no sé, mi... Muchas veces creo también que vine con esa, con una misión, porque dentro de mi familia,
sí,
soy esa ovejita de multicolor.
Ah, sí, sí. Soy la
que rompe.
La que rompe los esquemas.
Exactamente, rompe las pelotas también. Sí. Entonces, bueno, soy de esas mujeres que me encontré en una situación económica muy complicada, en un momento de separación muy complicado por violencia de por medio y todo lo que significa, ¿no? Y en esa época que también, digamos, una mujer no organizada, el movimiento de mujeres todavía no tenía la fuerza que hoy tiene.
Claro.
Entonces era casi dentro de la neblina buscar la salida de eso.
Sí, sí.
Un comedor cerca de mi casa era una propuesta que venía yo teniendo. Tenía un emprendimiento propio, familiar, que era lo que me estaba dando de comer a mis hijos, nos daba de comer. Y el comedor era como mi última
salida
por todos los prejuicios también que tenía de las organizaciones en la provincia de Buenos Aires. No nos olvidemos que era una época a partir de los fines de los 80, principios de los 90, el dualismo, que es el PJ de derecha con su mujer dentro de Cáritas, empieza a hacer toda una campaña y a poner, digamos, como punteras a las mujeres en los barrios, que eran las que repartían la leche, por ejemplo,
sí,
y las que te vendían como la salvación del hambre a la soja.
Claro.
Digamos, de sí, eso sí. Tampoco tenemos que olvidarnos, porque nos han hecho hacer de todo para que, entendiendo y viendo que la soja tenía todas las propiedades, que seguramente
que la soja iba a salvar la vida.
Claro, que seguramente.
Cuando fue todo lo contrario, claro, porque nos arruinó la tierra.
Claro. Que seguramente la soja, sin todo ese. Esa transgenización que
por
tiene,
supuesto,
sin toda esa laboratorio
es buenísima.
Es buenísima. Digamos, porque si no, endemonizamos también a una planta que seguramente, si no tiene toda esa modificación que el sistema capitalista necesita para que nos envenenen la vida y ellos sigan acrecentando su ganancia. Bueno, en ese contexto, Zulema Aguirre llega al comedor con todos los prejuicios del mundo y buscando una dirigencia.
¿Dónde estabas en ese momento? ¿En Buenos Aires? Sí,
en Almirante Brown.
Ajá.
En el conurbano bonaerense.
En el urbano bonaerense, sí.
Para que las que me escuchan de otros lugares, se ubiquen más o menos,
sí,
con urbano bonaerense, Almirante Brown y en la localidad de Glebo. Yo me acerco y nada, me encuentro con una asamblea.
En un comedor.
Primera
explicar ruptura. Un poco para la audiencia qué es un comedor en Argentina.
Ah, bien. Un comedor es un espacio donde se empezó y tuvo mucha fuerza a los fines de los 90, cuando la desocupación trepó en escalas muy, muy significativas y mucha gente desocupada. Un espacio donde un grupo de personas cocinan con los recursos que se ganaba del Estado o autogestivo, ¿ya? Y otras familias, estén o no estén en ese movimiento, van a buscar la comida para comer. Había espacios donde se podía comer en el propio espacio, depende de la estructura que se haya podido generar,
claro,
para que o se quedan a comer ahí o se llevan la comida a su casa. Ese es un comedor en la Argentina.
Sí.
Que en esta época este gobierno vino
a destrozar
todo eso. Bueno, ahí se encuentra Zulema buscando a alguien que la salve. Y yo me encuentro con una asamblea de casi 100 personas donde la mayoría hablaba, donde la mayoría tenía una opinión. Y yo, mi cabeza estructurada verticalmente, como todo, ¿no? No podía entender que no haya alguien que sea el que dice qué hacer y qué no hacer. Uh-huh. Y veía que todo el mundo hablaba, que todo el mundo tenía una opinión y que había que debatir.
¿Y la voz de la mujer estaba?
Estaba, pero ¿sabes dónde no estaba y después dónde? Ahí Zulema empieza a participar, pregunto por qué era esa forma de organizarse. Bueno, me explicaron que era el sistema asambleario, que era una manera más democrática de que circule la palabra y que estas sin voces, tanto mujeres como hombres, varones, tuviera esa posibilidad, ¿no? Y que era una manera de generar este cambio social que tanto necesitamos,
sí,
y lo decimos. Bueno, me sumo, me interesó y empiezo a desconstruir toda esa mirada verticalista de la organización. Y empiezo a transitar y al poco tiempo empiezo a participar del encuentro de mujeres. El primer encuentro fue en el 2003 en Rosario, donde
el que era el encuentro nacional de mujeres.
Claro, era el encuentro nacional de mujeres. Ese año es un año casi bisagra, digamos, a nivel social también, porque es donde la campaña por el derecho a decidir arma la campaña, sale de los talleres, sale el pronunciamiento de que tenemos que hacer campaña para poder llegar a elaborar el proyecto de despenalización del aborto.
Fue cuando ardió Rosario.
Exactamente.
Ardieron las iglesias.
Exactamente. Y ahí nosotras, las mujeres de los MTD en ese momento, ya habían asesinado a nuestros compañeros en una represión brutal que el gobierno de Eduardo Duhalde y Felipe Solá armaron para escarmentar los movimientos sociales.
Ya habían asesinado a
Darío y a Maxi.
A Darío Santillán y
a Maximiliano.
A Maximiliano, sí.
Entonces nosotros veníamos con un plan de lucha de pedir justicia por nuestros compañeros y compañeras, porque había compañeras heridas de balas también.
Sí.
Entonces nos encontrábamos todos los 26 en el puente Pueyrredón. Nosotros en Rosario, cuando nos encontramos, las que nos conocíamos de los piquetes del puente Pueyrredón, nos preguntamos, che, ¿cómo hiciste para venir? Si la organización debatió, si la organización estaba de acuerdo, si la organización pagó el pasaje. Y da la casualidad que no fue eso lo que sucedió. Cada uno vio, se autoorganizó, las invitaron a otros espacios y nos encontramos allá. Me acuerdo patente así en la escalinata del Monumento a la Bandera,
sí,
que estábamos varias debatiendo eso, contándonos cómo llegamos ahí. Y ahí dijimos, che, esto no puede seguir pasando.
Sí.
Porque, digamos, es un espacio recontra político donde nos encontramos y que no sea un espacio solamente para ir a pasear. Que está buenísimo ir a pasear, que nos da la posibilidad de conocer otros lugares que sola probablemente las mujeres del barrio no lo puedan hacer. Entonces, pero sí la organización tiene que como que reflexionar cómo estamos practicando el cambio social. Entonces convocamos a una asamblea sobre el puente Pueyrredón.
Esas grosas.
Eran
piquetes. Se mandaron, ¿eh?
Armamos un volante donde, porque sabíamos que si nosotros decíamos en las mesas que teníamos que los 26, en tal horario podíamos hacer asamblea de mujeres, es muy probable que esa información no baje a las asambleas.
Claro.
Entonces lo que hicimos fue volantear el piquete. El piquete es una concentración que en ese momento éramos miles en el puente Pueyrredón pidiendo justicia. Entonces, ni bien se cortaba el puente, nosotros empezamos a volantear. Compañera, a tal hora, en tal lugar del puente, vamos a hacer una asamblea de mujeres. Bueno, ahí nos autoconvocamos a la 1:00 p.m, me acuerdo, y hicimos la asamblea. Comentamos que estuvimos en Rosario, que nos parecía importante que nos empecemos a organizar, porque nuestras organizaciones tienen que tomar como una definición política ese encuentro. Pero a la vez nosotros sabíamos que teníamos que ir, digamos que veíamos otras cosas también que teníamos que reflexionar con nuestros compañeros. Esto de las responsabilidades políticas, de la vocería, de toda esa coordinación política que se hace con otros o con otras organizaciones, siempre lo realizaba el varón. Y las mujeres siempre nos quedábamos en nuestros espacios organizativos o a cocinar o a cuidar otros niños, niñas, cuando esa mamá tiene que salir a un piquete, por ejemplo.
Pero Aguirre en esta entrevista lo que hizo es como rememorar, ¿no?, esos años reivindicando a las asambleas de mujeres que nacieron en los piquetes, nacieron en las calles pidiendo justicia por Darío y Maxi, que fueron asesinados hace 23 años en el puente Pueyrredón. Las mujeres iban a las calles, ahí al puente, a hacer las reuniones, las asambleas, ¿no?, en pos de lucha por esta causa. La historia de lucha de nuestros pueblos y de sus organizaciones no es lineal. Está mezclada por alzas y bajas, por ciertos y graves equivocaciones. Pero la posibilidad de hacer las cosas mejor en el futuro no están en dar una vuelta de página sobre el pasado y descartar los aciertos, las buenas propuestas y los aportes valiosos. Seguramente la izquierda popular independiente, latinoamericana, de la Via Yala, como queramos llamarla, volverá a emerger, volverán quienes reivindiquen el derecho a hacer su propia síntesis para hacer la revolución en Argentina y en otros países del mundo. Esa síntesis política tendrá que contemplar, entre otros elementos, el rescate de nuestras mejores experiencias en la vida de la lucha.
muévete.
Denuncia la injusticia allí donde tú estás.
Muévete con, muévete, muévete con, muévete.
Muévete con tu gente, no te dejes despojar.
Muévete con, muévete, muévete con, muévete.
Esta batucada si la sabe cantar.
Muévete con, muévete, muévete con, muévete.
Con esos tambores no vamos a callar.
Muévete con, muévete, muévete con, muévete.
Radio Lora, colorida y diversa.
No comercial, comunitaria.
Intercultural.
Alternativa.
Informa desde una perspectiva transfeminista y disidente.
Por eso, que ninguna hora en Lora suena como la otra.
Es donde vuelan nuestras voces. Un puente de comunicación migrante y político.
Por el aire, acompañando tu día a día.
Radio Lora 97.5 MHz. Sonora, dinámica y activa.
Hola, hacete socio y socia de Radio Lora a través de nuestra página web www.lora.ch en internet. Muchas gracias por elegirnos.
Al corte y al final de la plurinacional, esta universidad sigue resistiendo y nos encontramos con una compañera de la resistencia en este lugar. ¿Cómo es tu nombre? Hola.
Hola, ¿qué tal? Soy Alicia.
¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
Bien, emocionada. Sí. Son un montón de cosas vividas todos estos días.
Sí.
Entre el encuentro plurinacional, la toma, todo lo que nos viene pasando como pueblo. Uh-huh. Empezando por nuestra provincia, que viene con muchos problemas. Y a nivel nacional también, ¿no?
Claro.
Triste lo que nos pasa.
Tengo una preguntita. ¿Quién es Alicia? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Y a dónde va?
¡Wow! ¡Qué pregunta! Muy fuerte. Bueno, a ver, ¿de dónde vengo?
Uh-huh.
Yo nací en un pueblo jujeño, soy de Tilcara, me reconozco colla. Soy mamá, uh-huh. Soy estudiante, uh-huh. Soy trabajadora. Una mujer que viene de muchos lugares marcados, con una historia linda y triste a la vez.
Sí. ¿Qué significa la palabra o el nombre? Porque es el nombre de una etnia, pero ¿puedes explicar esto para que la audiencia entienda? Colla, ¿quiénes son o están en este continente todavía y se llaman collas?
Son una comunidad originaria, específicamente de Tilcara, de toda esta parte, porque tenemos...
Tienen varias etnias acá, ¿no?
Sí, tenemos varias. Están la comunidad colla, están las cuevas del Inca, que también pertenecen a Tilcara, están las comunidades de Laguna de Pozuelos, están los de Abrapampa. Todos tienen como una comunidad que, si bien no ha sido reconocida, y solamente de las 400